sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Banca 258. Y como dice, nuestra promo es la banca de las pymes. Y si hablamos de que es la banca de las pymes, estamos hablando de que es la banca del 99.4% de los argentinos y argentinas. Es una banca absolutamente federal. Es una banca que tiene el tratamiento de un presente y de un futuro. Es una banca que te muestra los desafíos. Los desafíos a afrontar en esta, nuestra banca, la banca de las pymes. El presente y el futuro en el cual nosotros habitamos, el cual nos convoca y nos evoca a hacer un análisis, y el cual lo puedo hacer porque tengo un coconductor. Y mi coconductor, que en realidad es el conductor y yo la coordinación de aire, lo habilita porque pisa el territorio, porque sabe de qué hablamos cuando hablamos y sabe de qué pasa con lo que pasa. Por todo esto y mucho más, como siempre y desde siempre, te digo buenas tardes, bienvenidos a Banca 258. Y aquí estamos obviamente en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Si tenés Android, estamos en Android. Si tenés iPhone, estamos en iPhone. Porque mi conductor es Raúl Utín, yo Alejandra Piaggi. Y en el área de operación técnica, Charlie Vázquez. Lo que deseamos es hacer entre nosotros, entre nosotras, una cultura de radio. Porque en definitiva, lo que sentimos es que somos radio. Solo para decirte que estamos en vivo, te digo, el Servicio Meteorológico Nacional. Y el Servicio Meteorológico Nacional en estos momentos está parcialmente nublado, con un valor de referencia aeroparque que es de 10 grados 1. La humedad del 69%, la presión es de 1031.2 hectopascales, el viento del norte a 20 kilómetros por hora y la visibilidad de 10 kilómetros. Este viento norte nos va a traer algo que te vas a enterar el día sábado, nos vamos a estar enterando, y también el viernes. Mañana, una mínima de 9, es decir, por la mañana a tener en cuenta no desabrigarse, porque la mínima va a ser de 9 grados y la sensación térmica puede ser menor. Pero en el transcurso del día va a subir a 17 grados, lo cual se va a percibir mucho el día viernes. Algunos dicen, aquellos que no pueden festejar el Día del Amigo, el día jueves, lo van a poder hacer el viernes, porque va a ser una noche muy linda, fantástica, para aquellos que puedan hacerlo el viernes y el jueves están comprimidos por las actividades. Mínima de 12, máxima de 23. Va a ser un día fantástico. Por la tarde noche va a estar lindo verdaderamente. Y el día sábado, lo que era la máxima de un día primaveral, es la mínima, porque vamos a tener una mínima de 17 y una máxima de 26. A estar atentos con esta situación. Luego, descenso de la temperatura para el resto de la semana. No es que vamos a permanecer con 26 grados. El resto de los días va a estar muy nublado para la semana que viene. Nublado y con lluvias, pero fundamentalmente absolutamente nublado para todos aquellos que están viviendo las vacaciones de invierno. Ténganlo en cuenta para los chicos. Y ahora llega el momento, obviamente, de él. Y si hablamos de él, es de mi coconductor. Y estamos hablando de, en realidad, el conductor. El secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo y vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno, miembro de Fundación Proteger. Sí, vamos a tejer esos tejidos y esos hilados conjuntamente con el futuro y el presente de las pymes. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Estamos con Raúl Utín. Hola, buenas tardes, Raúl. ¿Cómo te va?
Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes a nuestros oyentes. Un gusto poder comunicarme una vez más. Y hoy con muchas novedades justamente para el sector de micro, pequeñas y medianas empresas. Ayer, Massa, nuestro ministro de Economía, puso la agenda PYME arriba de la mesa.
Sí.
Y esto es importante. Se anunciaron medidas justamente para el sector que son muy beneficiosas tanto en el área fiscal como en el área financiera. Y esto vale la pena comentarla porque no siempre tenemos noticias tan gratas.
Bien, vamos con los principales anuncios.
Bueno, voy así sintéticamente.
Sí.
Primero anunció sobre las contribuciones patronales. El 30% del impuesto al débito bancario, que nosotros sabemos, todos los pymes, que es un impuesto absolutamente regresivo, porque nos cobran por depositar y nos cobran por sacar la plata del banco, lo que nos significa el 1,2%. Bueno, el 30% de ese impuesto se va a poder descontar del pago a cuenta hasta el 15% de las contribuciones patronales.
Bien.
O sea, lo vamos a poder descontar de lo que pagamos de contribuciones hasta un 15%, pero todo ayuda, ¿no? También ayuda el tema de el anticipo del impuesto a las ganancias. Nosotros veníamos pagando como cuota inicial del anticipo una cuota del 25% del impuesto, y ahora se va a bajar al 10% para los balances que cierran, por supuesto, a partir del 31 de julio, 1 de agosto.
Sí.
Lo que significa una erogación mucho menor. Fíjate que te ahorras un 15%, es una gran ayuda.
Sí.
Otro punto, se termina el régimen de retenciones y percepciones. Esto es interesantísimo porque no es que esto te costaba plata, te costaba mucho tiempo, mucho papelerío, mucho dar vuelta, mucho decirle al cliente o al proveedor, che, no me mandaste la percepción, no me mandaste la retención, te falta este papel, te falta el otro. Era una lucha permanente. Espero que salga el comunicado oficial para que esto se haga a partir del 1 de agosto. Sigo.
Vamos por
programa
más.
Programa de financiamiento PYMEX por un total de 19 mil millones de pesos. ¿Escucharon bien? 19 mil millones de pesos para exportadores.
Sí.
Para exportadores PYMEX, ¿no? Con aportes no reembolsables. Esto significa que si vos armás un programa PYME de exportación para nuevos mercados, podés obtener un crédito de hasta 60 millones no reembolsables.
Y aparte hay algo interesante también en esto, Raúl, que tiene que ver con que favorece también a 19 provincias, porque estamos hablando de un sentido federal, y esto es algo porque en la mentalidad de muchos estamos muy suscriptos a lo que es Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Esto de lo cual se anunció, lo que estamos hablando es de medidas que tienen un carácter federal para toda la República Argentina.
Así es. Así es. Es muy importante el aporte que pueden hacer en este sentido las economías regionales.
Claro.
Que es un punto fundamental que tenemos que recuperar, motivar e incentivar. Me parece fundamental esta aclaración que acabas de hacer, pero lo importante es que trabajemos en función de esto. Por supuesto, teniendo en cuenta siempre que las pymes nos dedicamos fundamentalmente al mercado interno, y como nos enseñaron los japoneses, no hay calidad si no producimos cantidad, y no hay precio, y por lo tanto no hay precio de exportación si no producimos cantidad. Entonces, en ese sentido es fundamental mantener vivo el mercado interno, porque el 80% de nuestra producción, de la producción manufacturera, de la producción de las micro, pequeñas y medianas empresas, va a parar al mercado interno.
Exacto.
Entonces, si no hay un mercado interno fuerte, mal estamos en condiciones de exportar. Para que haya un mercado interno fuerte, indiscutiblemente tenemos que tener una sociedad que tenga posibilidades de consumir.
Ahí está.
Y para consumir tienen que tener plata en el bolsillo. No puede ser que lo de Abel Furlan de ayer, que se estén peleando por un salario de los metalúrgicos, por un salario de 136.000 pesos.
Exacto.
Porque, por supuesto, de esa manera lo que estamos haciendo es matando la gallina y los huevos de oro, que es el mercado interno.
Así es.
Pero quiero terminar de comentarte la última medida.
Sí.
También se crearon líneas de financiamiento especiales.
Sí.
Para la economía del conocimiento.
Sí.
Y se le aplican garantías hasta del 100% que la va a otorgar el FOGAR.
Sí.
O sea, el Fondo de Garantías de la Argentina.
Y también el Vice.
Sí. Y también es una línea que pasa a través del Vice.
Exacto.
Con tasas bonificadas, esto es importante porque lo primero que te preguntaría, ¿qué tasa? Te bonifican hasta el 25% de la tasa.
Sí.
Así que puede ser interesante, y en definitiva, ¿a qué está apuntando esto? El ministro, ¿a qué está apuntando? Massa, con estas medidas, tiene el objetivo central de mantener la actividad económica. Una actividad económica que nosotros pensábamos, y en algún momento lo comentábamos, viene para abajo.
Sí.
Sin embargo, están haciendo todo el esfuerzo para que empiece a mantenerse planeando dentro de un nivel horizontal.
Bien.
Aun cuando desde la oposición.
Sí.
Sí, perdón.
No. En relación a esto te quería preguntar algo, Raúl, que tiene que ver con, ya que estamos hablando de este paquete de medidas y vos lo fuiste desglosando, aparte lo tratamos de hacer también con claridad al respecto. El tema último es uno de los temas que también vamos a decir que tienen un tiempo que es de 50 millones a 24 meses con 6 meses de gracia, porque la mayoría lo que necesita en estos momentos tiene que ver con líneas de financiamiento y en este caso a una tasa de interés como vos lo dijiste, y con este plazo es posible, no como en otras situaciones. Pero en relación a todas estas medidas, ¿cuál ha sido la reacción del sector? Desde tu punto de vista, desde vos que estás en los distintos lugares, en los distintos movimientos PYME, ¿qué es lo que tuviste como correlato ante estas medidas?
Mira, estas medidas anunciadas tienen un sentido y perspectiva de poner sobre la mesa la agenda PYME, y esto es imprescindible. ¿Por qué es imprescindible? Porque las PYMES, como vos decís siempre, somos el 99,4%, y somos el motor central de la economía, y la mayor parte estamos relacionados estrechamente con las condiciones del mercado interno, como te comentaba, es decir, con los sectores que vivimos en pesos. Y esto es lo que no debemos permitir que se caiga. Entonces, estas medidas ayudan, son un paliativo importante, pero creo que lo más importante, porque medidas para tomar muchas, indiscutiblemente, pero lo más importante es que ponemos la agenda PYME arriba de la mesa.
Exactamente, coincido.
Nuevamente volvemos a hablar de las PYMES.
Exacto.
Y esto es un aliento importante.
Y lo habla el actual ministro de Economía y candidato a presidente de la Nación por Unión por la Patria.
Es así. Este muchacho Massa, que hoy por hoy, por supuesto, está enroscado en un problema muy serio que se llama Fondo Monetario Internacional. Nosotros le llamamos la madre de todas las batallas.
Sí.
Y sin embargo, dijo claramente: nuestro desarrollo no puede estar atado a la tablita de Excel de un burócrata que está sentado en Washington. Y esto es cierto. No podemos atarnos al carro de un burócrata que no tiene la menor idea de los problemas que está pasando en la Argentina, de los problemas que pasamos, y además tienen la responsabilidad de la deuda esta se la dieron por izquierda al gobierno anterior, sin los avales necesarios, sin cumplir con los requisitos que corresponde. Sin embargo, ahora inclusive Funes de Rioja, cuando habló del tema,
sí,
dijo claramente: es necesario llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es fundamental para la confiabilidad internacional, porque hay una continuidad de los gobiernos y por lo tanto hay una continuidad de la deuda. Sí, también hay una continuidad de los gobiernos del fondo.
Claro, obviamente.
Porque no es que se fue Lagarde y con Lagarde se terminó el problema. El fondo metió la pata, hizo malos deberes y realmente se tiene que hacer responsable de esa situación, de la situación en la que quedó Argentina, por nada más que por responsabilidad de ellos, por supuesto de nuestro gobierno, pero Argentina está haciendo todo lo posible por pagarla.
Bueno, fue lo que dijo Cristina en realidad.
Claro, absolutamente.
Como le tocó a Lagarde en el gobierno anterior, ahora se tiene que hacer cargo Cristalina Georgieva con este gobierno actual. Hizo el mismo comparativo. Ahora
ojalá así sea. En este momento, por fin, podemos decir que los muchachos llegaron a Washington.
Eso es así.
En Washington.
Ya lo dijimos ahora, ayer.
No recibimos ni una sola noticia.
Todavía ninguna.
No abren la caja de Pandora.
Ahora, la noticia es esta.
Pero
que tendrá que ver, ¿verdad? O no, Raúl. La noticia es esta. El dólar blue sigue escalando. Está.
Sí, iba a decir lo mismo.
Compra 522 y en venta 527. Eso es la noticia hoy.
Exactamente. Lo mismo iba a aclarar yo. Los mercados están suponiendo o saben o tienen alguna noticia de que el acuerdo que se va a terminar cerrando seguramente este viernes, seguramente está preso, ¿no?
Sí, aseguro lo llevaron preso.
Así es. Lamentablemente nunca se termina de saber, porque el fondo es el fondo y en el último minuto se les ocurre un ajustito más y resulta que queda todo pata para arriba. Exacto. Pero lo cierto es que en principio se firmaría el viernes. Este anuncio que nos hace el mercado nos indica que el anuncio del fondo no va a ser todo lo gratificante que nosotros estamos esperando.
Exacto.
Tal vez no, ellos no tienen buenas noticias, tal vez sí las tienen. Veremos, esperemos dos días más y sabremos un poquito más del tema. Por el momento estamos viviendo una dura incertidumbre que se refleja en el mercado, que en definitiva saltó de 4.95 de 4.95 a 5.27.
Sí.
Es una realmente una locura, pero esto es parte de la incertidumbre que estamos viviendo, lamentablemente.
Y ahora ya te digo de último momento, Raúl, que tiene que ver con esta escalada del dólar. Ya hay operativos de AFIP en la City, a tener en cuenta. El medio del salto del dólar ya podemos confirmar, me llegaron de fuentes oficiales, específicamente de la AFIP y de Carlos Castañeto. Alejandra comunica que ya se están iniciando los operativos que incluyen allanamientos. Participa también la unidad de información financiera y la Policía Federal. De acuerdo a los primeros datos, se busca detener a un grupo de los llamados liquidadores, que son personas que intermedian con los corredores con pesos de origen denominado en negro. Esto es de último momento porque tenemos el placer de que nos escuchen en diferentes organismos como lo es la AFIP. Me está pasando esta información para que digamos.
Bueno, de hecho, ya llevamos en el día de hoy un salto de 7 pesos, ya tenemos un nuevo récord histórico, pero escuchá esto, en algunas provincias ya se está comercializando el dólar blue a 530.
Exacto.
O sea, esto hay que bajarlo de un trompazo, no hay ninguna solución. Me parece bien la medida de Castañeto, pero me parecería mucho mejor que se dé claridad al tema de cómo viene el tema del Fondo Monetario Internacional, así se acaba estas dudas y este tipo de corridas que no le hacen bien a nadie porque nos llenan de incertidumbre.
Ahora, Raúl, el dólar, querida, ¿puede llegar a bajar? Los precios no, porque acá lo que se aumenta no baja, es algo que está establecido en este país, porque cuando ha bajado después los precios no bajan. Hoy estaba en venta de neumático, un conocido vendió neumáticos, estaba en 540, lo tuvo que comprar sí o sí, dos neumáticos a 600.000 pesos, Raúl.
No. Indiscutiblemente, por eso yo te comenté esto, que ¿quiénes somos los que pagamos el pato de todas estas corridas? Aquellos que vivimos en pesos.
Exacto.
Que vivimos del mercado interno y que vivimos en pesos. Aquellos que por su posición dominante pueden manejarse con valor dólar, no tienen drama. Mire, yo lo pongo a 530, lo pongo a 540, lo pongo a lo que se me da la gana, y vos tenés la obligación de comprarlo porque, como bien decís, necesitaba las cubiertas urgentes porque no puedo andar sin rueda.
Exacto.
Y tengo que pagarlo.
Exactamente.
Pero esto pasa porque acá se aplica nada más que la ley del gallinero, y esto es realmente inconcebible.
Ahora vamos a adentrarnos, hablamos de la dirección que ha tomado Sergio Massa y el posicionamiento vinculado al mundo PYME. Por lo menos se escuchó hablar del mundo PYME y también la toma de medidas. Hablamos del Fondo Monetario Internacional, hablamos de la noticia de hoy, lamentablemente estos 7 pesos más, que también está influyendo en la escalada del dólar y este correlato con el Fondo Monetario Internacional. A nivel económico, a nivel PYME, ¿con qué te gustaría cerrar? Y mi pregunta es el desafío de aquí en adelante para el sector.
Mira, tu pregunta es fantástica y te la agradezco infinitamente. Un punto, por ejemplo, la CGT le abre las puertas a el ministro Massa y el futuro o el actual precandidato a la presidencia, y lo nombra candidato de los trabajadores.
Sí.
Esto es interesante porque lo que estamos intentando construir es una alianza estratégica entre los sectores que realmente estamos por la producción y por el trabajo. Entonces, vos me preguntás específicamente qué pensamos para adelante de las pymes, y yo te digo, mirá, esta alianza estratégica entre la producción y el trabajo, entre los que vivimos en pesos, que somos los trabajadores, tanto los trabajadores que están en la máquina como los trabajadores que están como yo en este momento en mi escritorio y en mi oficina, soy un trabajador más, que tengo el título de empresario como otro tiene el título de tornero.
Sí.
Nosotros que vivimos en pesos tenemos que generar esta alianza estratégica tal que podamos construir el músculo necesario para que toda esta manga de vivillos que pueden hacer su agosto con la corrida del dólar, que hoy está a 4.95 y lo llevo a 527 y me gano la diferencia en una semana, gano millones, hay que cortarla. Este señor que vos me comentabas que vende las gomas, hay que cortarlo, ¿viste? Hay que poner por delante los intereses fundamentales de la sociedad por sobre los intereses particulares de cada uno de los negocios.
Coincido.
Indiscutiblemente acá tiene que surgir el interés nacional y a ese camino tenemos que llegar.
Bien, en relación a esto vamos a anunciar nada más, por si algunos oyentes no lo saben, que en el día de hoy va a estar Sergio Massa como precandidato a presidente de la Nación en la sede de Asopardo. Hoy a las 15 en Asopardo 812, que es la dirección de la CGT, es donde recibirá la unción, digamos, de la CGT. Me pareció muy interesante porque ese es el título de el futuro presidente de los trabajadores, ante su postulación. Y también el ministro de Economía actual cerró para el 8 de agosto, será el orador central del acto que se va a realizar en Tortuguitas. Esto ya está cerrado en el día de hoy. Así que es otro de los puntos de la agenda. Creo que hemos dicho toda la agenda correspondiente a hoy vinculada a la coyuntura política, económica y social. Te propongo que vayamos...
Un puntito.
Sí.
Todo, no solamente la CGT de Asopardo, sino todo el movimiento de trabajadores salió a apoyar la figura de Massa, no solamente por el trabajo que está haciendo, sino porque sacó adelante un gobierno que estaba en una situación compleja y lo sacó con vigor, lo sacó con entereza. Lo sacó con conocimiento y esto es lo que necesitamos para el futuro.
No, solo te dije Asopardo.
Que sepa hacer las cosas y tenga la energía necesaria.
Raúl, te dije Asopardo porque dentro de las pocas veces que se va a realizar en esa dirección, va a estar toda la CGT, no únicamente la cúpula. Es así lo que vos estás manifestando. En esto hay una consonancia entre todos y entre todas, en este aspecto.
Bien,
es así.
Bien. Me gusta la unidad.
Ahí vamos. Vamos ahora a una pequeñísima tanda publicitaria vinculada con los spots de campañas y continuamos con mucho, pero mucho más, Banca 258.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Y Y continuamos con este programa, programazo. Gracias verdaderamente por los mensajes a los oyentes, por sumarse desde siempre a este programa. Y como siempre, lo cual le vamos a agradecer eternamente. Y ahora llega el momento de presentar a nuestro invitado del día de la fecha. Ayer hablábamos con Raúl justamente de la importancia de Nucleoeléctrica, de la importancia con un sentido federal, porque cantidad de sanatorios hoy en día, de centros, tienen, por ejemplo, lo último en medicina nuclear, y esto es a nivel federal, lo tienen gracias al trabajo vinculado a la energía nuclear. Enfermos oncológicos hoy tienen la posibilidad de un presente y un futuro muchísimo mejor gracias a este trabajo. Y también vamos a hablar, obviamente, de la situación vinculada con la distribución eléctrica y con todos los concomitantes que lleva a la preocupación y a la ocupación que está teniendo el mundo PYME. Por eso que ayer nombramos a nuestro querido José Luis Antúnez, el ingeniero, y nombramos a quien ahora va a salir con nosotros. José Luis, presidente obviamente de Nucleoeléctrica, que ya le mandamos un cariño inmenso, y ahora está él. Él es ingeniero, mecánico, licenciado y doctor en física, miembro del directorio de Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima, un amigo y aparte un señor, un caballero. Estamos con el señor Gabriel Barceló. Hola Gabriel, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo te va, Alejandra? Buenas tardes, gracias por llamar, ¿cómo están?
Qué placer tenerte, Gabriel. Maravilloso. Ahora te va a dar la bienvenida también Raúl Utín y va a comenzar con la primera de las preguntas hacia vos. Gracias por estar, maestro. Raúl.
¿Cómo no? Gracias a ustedes.
Buenas tardes, Gabriel. Un gusto hablar contigo, como siempre.
¿Cómo te va, Raúl? Estamos, encantado de escucharte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estamos en contacto permanente, así que es un gusto siempre poder conversar. Y justamente quería que vos les cuentes, yo lo dije ayer y vale la pena, aunque suene grosero, pero la gente habla del país como si fuese, y esto entre comillas, insisto, como si fuese una mierda. No, este país es toda una mierda. Yo necesito cambiar esa imagen, y vos sos uno de los que está cambiando en la práctica esa imagen con el trabajo que se está haciendo en Atucha 2. ¿Por qué no se lo explicás a nuestro público?
Gabriel.
Bueno, muchas gracias y gracias por darnos la oportunidad. Mirá, sí, ojalá, yo creo que hay motivos para que esto tenga el efecto que vos decís. Y cuento lo que pasó. En octubre del año pasado, por una parada que hubo por un tema con la turbina de la central Atucha 2, una central nuclear que genera electricidad, que tiene la turbina más grande del país, de mayor potencia, digamos. Teníamos problemas con la turbina, problemas que se arreglaba rápido, pero teníamos un problema también adentro de la central en el núcleo, que no teníamos claro qué era. Habíamos tenido que reducir la potencia, no podíamos trabajar al 100%, y porque había unos canales tapados, uno de los canales de combustible por donde se pone el uranio, digamos, no podía circular agua, la suficiente cantidad de agua para refrigerar y aprovechar. Entonces no podíamos usar toda la potencia de la central. Sí. Cuando tuvimos que parar por la turbina, se investigó qué estaba pasando y encontramos que una pieza que estaba en el fondo del reactor, abajo de toda una estructura muy, muy compleja, se había desprendido de su lugar por una falla de diseño y estaba tapando un canal de combustible. Aprovechando que estaba parada la central, bueno, se discutió fuertemente qué hacer con eso. Esto era una de cuatro piezas que están en el fondo del reactor, que es una medida de seguridad redundante de una medida redundante. En realidad se puso ahí, se había puesto por diseño porque Atucha 1, que es una central más chica pero muy parecida, tenía unas piezas equivalentes, entonces se pusieron estas piezas ahí, pero tenían una función de seguridad para un caso tópico de, o muy improbable de accidente, pero era totalmente redundante. Se hizo un análisis con la autoridad regulatoria, se llegó a la conclusión que no eran esenciales esas cuatro puertas, esas cuatro piezas, y que en todo caso tres hacían la función perfectamente sin que existiera la cuarta.
Sí.
Entonces esa otra que estaba suelta ahí abajo y paseando por el fondo del reactor, teníamos que sacarla, digamos, la autoridad regulatoria, acordamos que teníamos que sacarla. El problema es que esto es un cilindro, era un cilindro de unos 16 centímetros de diámetro por un alto de 9 centímetros, que pesaba 13 kilos, y había que sacarlo por agujeros que tienen 10 centímetros. Obviamente no se podía. Entonces se llegó a la conclusión que había que cortarlo.
Sí.
Había que cortarlo en cuatro pedazos, pero había que cortarlo en bajo 14 metros adentro del reactor, bajo 11 metros de agua, en un ambiente radiactivo, con lo cual no podés ni tener gente demasiado cerca.
Claro.
Así que se empezó un proceso de desarrollo de un procedimiento para cortar eso y sacarlo. Uh-huh. Este procedimiento involucró a toda la nuclearéctrica argentina, toda la parte de ingeniería, toda la parte de compras, toda la parte de administración y todos los obreros. Pero realmente de Atucha.
Te interrumpo un segundo.
Y
Gabriel,
¿cómo?
¿Por qué no empezás por decir cuánto nos cobraba una empresa extranjera para hacer ese trabajo?
Bien, en realidad a la empresa extranjera, a las empresas extranjeras se las consultó de entrada, diciendo: muchachos, ¿qué hacemos con esto?
Sí.
Pero lo que pasa es que Atucha 1 y Atucha 2 son dos centrales prototipo, son únicas en el mundo, son una tecnología diferente de cualquier otra cosa, es también de uranio natural, como la Candú nuestra que está en Córdoba, pero son diferentes. Entonces las empresas básicamente lo que dijeron era que tenían que tomarse un año para pensarlo, para ver qué podían hacer. Esto te digo, Framatome, los japoneses, los alemanes. Los alemanes no están más en el tema nuclear, así que
sí,
eran los alemanes de Framatome, digamos.
Exacto.
De Francia. Y lo que nosotros estimamos era que nos iban a cobrar por lo menos lo que nos querían cobrar en el año 88, cuando tuvimos un problema similar con Atucha 1, que fueron 400 millones de dólares que nos pedían los alemanes en ese momento,
en el año 88.
Todavía en carrera. En el año 88. O sea que menos de 400 millones de dólares no nos iba a costar, pero lo más grave para nosotros era que estimábamos un año para esperar, más dos o tres años más.
Claro.
Para hacer la reparación, porque lo que iban a proponer era sacar todo, desarmar la central básicamente, agarrar la cosa que estaba en el fondo y volver a armarla. Hubieran sido 3 o 4 años con Atucha parada, lo cual implica un lucro cesante importante, muy importante, porque es una máquina muy grande que genera unos 750 megavatios, tiene una potencia de 750 megavatios, con lo cual eso implicaba importar toneladas de gas para reemplazar el gas que no podíamos, la electricidad que no podíamos generar. O sea que era un tremendo costo, un tiempo muy largo parado y además un lucro cesante muy importante.
Gabriel, ¿y en los resultados, en cuánto tiempo se hizo y cuánto costó?
Bueno, estamos calculando que nos va a costar entre 10 y 15 millones de dólares, tenemos que hacer las cuentas definitivas, y esperamos terminar todo esto a fin de julio. Es decir, sacamos la cuenta, 10 meses, más o menos.
Una semana.
10 meses. ¿Cómo?
10 meses.
En una semana,
una semana.
Digamos. Lo que se planteó hacer es, bueno, cortar esa pieza, y acá es importante también hablar en este medio, mencionar que en esta cuestión tuvieron un rol muy importante dos empresas pymes argentinas.
Bien.
Que desarrollaron su propia tecnología. En realidad desarrollaron la tecnología ellos, nosotros los apoyamos en todo el tema calidad y todos los requisitos que exige la autoridad regulatoria para estas cosas, pero ellos se ingeniaron, digamos, para desarrollar los métodos de corte y además un método de soldadura, porque las otras tres piezas hay que soldarlas por instrucción de la autoridad regulatoria para asegurarnos que no se vayan a pasear como la otra. Y bueno, esto implica también un tema, soldar acero inoxidable, 11 metros bajo agua, en medio radioactivo, todo remoto, y aparte no se puede usar electrónica abajo porque la radiación te quema los implementos electrónicos. Las cámaras que hay son especiales y duran un mes más o menos, porque después se deterioran y no sirven más. Entonces es un tema muy complicado. Hay dos pymes muy involucradas y que han hecho un trabajo maravilloso.
¿Y quiénes fueron esas pymes?
Me agarrás sin los papeles, no tengo los nombres.
Pero la próxima lo vamos a decir. La próxima lo vamos a decir, Gabriel, porque estaría cuando bueno, hay grandes comportamientos, lo vamos a decir en el programa, porque esto es industria argentina, esto es trabajo argentino, esto es generación argentina, esto es ni más ni menos que hablar de la República Argentina en todos los sentidos y en todos los niveles. Aparte de toda tu explicación, que fue brillante, el cómo, el cuándo, el dónde, haciendo un balance, se puede decir que lo que nos cobraban los otros, privados, extranjeros y demás, iba a ser del año 88, 400 millones de dólares. Se hizo en Argentina. Desde el año 88 era la cifra, imagínate lo que podía llegar a ser. Por eso lo aclaro que del año 88, un presupuesto del año 88. Y se hizo por 15 millones de dólares con industria argentina, con pymes argentinas, y resta una semana aproximadamente a lo que habían dicho. Bueno, los extranjeros de un año decir, que lleva 3, 4 años, se puede llegar a finalizar.
Un año para pensarlo. Bueno, yo te digo, nosotros no queremos cantar victoria hasta que no arranquemos la central. Es decir, ojo, porque como dice José Luis Antunes, a quien vos acabas de mencionar, un profesor de él hablaba de la ínclita maldad de las cosas inanimadas, digamos. Las cosas inanimadas en general no funcionan como uno espera que funcionen. Entonces nos quedan todavía la última etapa, digamos, ya cortamos la pieza, la sacamos y cortamos una espiga que había quedado, que es lo que se cortó de la espiga, que había quedado bajo, metida en un pedazo de metal, la sacamos con una ventosa, y bueno, esas cosas ya las sacaron. Lo que nos queda es soldar las otras tres piezas.
Bien.
Entonces, pensamos que va a andar todo bien, pero no queremos cantar victoria hasta que no lo tengamos completo.
Gabriel,
si vos querés,
ahora sí. Le paso a Raúl, pero quiero decir algo nada más. El 2 de julio, para decirle a nuestros oyentes, de este 2023, la etapa más desafiante de la reparación de Atucha 2 finalizó. La etapa más desafiante, reitero. Claro. En el día 2 de julio del 2023 a las 15:50 se finalizó el corte y la extracción del separador que había desplazado dentro del reactor. Para ser más exactos, creo que imposible en la información que estamos dando. Raúl.
Bien, va a ser importante, relevante y fundamentalmente, anímicamente, va a levantar a nuestra sociedad que volvamos a tener Atucha 2 en marcha, y seguro con los ingenieros, con los técnicos, con las empresas que están llevando adelante ese proyecto, va a salir todo bien. Sería interesante que vos expliques, Gabriel, estos 750 megavatios que produce la central atómica Atucha 2, por ejemplo, sirve para cuántos pueblos alumbrar electricidad, porque la gente así no termina de entender qué significa 750 megavatios.
Mirá, nosotros tenemos en la Argentina unos 45.000 megavatios instalados, es decir, esto sería más o menos un 4% de la potencia instalada, y es un 7%, perdón, es un, no, un 4% de la generación. Es un 7% de la generación, todas las centrales. Exacto. No están funcionando. Esta central sola es el 4% de la generación. Es decir, saca el 4% de la población argentina. Y esa es la cantidad de gente que alimenta esta central. digamos. 45 millones, 4 millones y medio, 2 millones de personas más o menos.
Claro.
2 millones de personas.
2 millones y medio.
Exactamente. 2 millones y medio, sí, señora.
Exactamente eso estamos hablando. La importancia ahora, como estábamos hablando en el día de ayer con Raúl, Gabriel, que tiene la energía nuclear también bajándolo a tierra en la medicina nuclear. Eso te quiero preguntar y trasladarlo a nuestros oyentes. Porque cuando hablé con José Luis Antúnez, me decía también con una gran satisfacción que hoy en las distintas ciudades, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, hay un nosocomio en donde uno puede tener medicina nuclear, por ejemplo, en los casos de oncología que tanto se requiere. ¿Es así, Gabriel?
Es así, es correcto. De todos modos, vos sabés que nosotros no somos nosotros los que manejamos las cuestiones de medicina nuclear, es la Comisión de Energía Atómica. Pero en efecto sí producimos radioisótopos, cobalto en Córdoba, en la central de embalse, básicamente para aplicaciones justamente con la bomba de cobalto, la famosa bomba de cobalto, y además para aplicaciones industriales. Y en efecto, es como vos decís, de todos modos, yo me gustaría volver al tema de la energía nuclear, porque más allá de este porcentaje de la cantidad de ciudadanos cuya electricidad la generamos nosotros, está el hecho de que se viene la situación del cambio climático. Va a ser muy difícil que pueda solucionarse si no se aplica de manera intensiva la energía nuclear. Y de hecho, hay proyectos muy fuertes, por ejemplo, India, con quien tenemos una reunión a principios de agosto. India tiene 13 centrales planificadas, 9 ya están en construcción, 8, perdón, están en construcción. China está construyendo 17 centrales nucleares de muy alto porte, digamos, de muy grandes, todas al mismo tiempo. Rusia tiene sus planes. Hay 52 países que tienen, hay 30 y pico de países que tienen la capacidad, pero hay 17 países que están considerando la introducción de la energía nuclear. Y esto todo relacionado básicamente con dos cosas: con el cambio climático y con la seguridad energética. Una de las cosas, de las consecuencias de la guerra de Ucrania, es que los países han empezado a pensar seriamente en la cuestión de la seguridad energética. Es decir, si querés desarrollo, tenés que asegurarte la provisión de energía. Y en un mundo en el que los combustibles fósiles van a ser cada vez más cuestionados, si no tenés la capacidad nuclear propia, independiente, autónoma, vas a tener problemas. Entonces, eso lo tenemos en la Argentina. Eso es lo que yo quisiera sobre todo recalcar, y estas cosas nos invitan a pensar en este sentido. Si tenemos la capacidad, hay que preservarla, y bueno, en eso estamos.
Qué bien, qué gran trabajo, Raúl.
Y en ese sentido, Gabriel, tengo entendido que hay proyectos para nuevas centrales atómicas también en Argentina. ¿Qué quedó de todos esos proyectos?
Originalmente en 2014 en 2014 había un proyecto.
Ahora sí, en el 2014 sí, decías, Gabriel, había un proyecto.
Sí, en 2014 había un proyecto con China, en el cual nosotros empezamos por el principio. Nosotros tenemos una capacidad autónoma, sobre todo en lo que tiene que ver con la tecnología CANDU, que es la central que tenemos en Córdoba. Es una central de 700 megavatios más o menos, que podemos reproducir porque con la central compramos también la tecnología. Entonces, esa central, y de hecho en 2015 a 2019 se hizo una extensión de vida de la central de embalse, y con lo cual les tiramos 25 años más la vida con una fracción del costo de una central nueva, y se hizo toda la parte específicamente nuclear se fabricó en Argentina. Es decir, no solo tenemos la capacidad de la tecnología, sino tenemos la capacidad de fabricar no solo la ingeniería, sino fabricar las partes, digamos, eso, y además de fabricar el combustible. Bien. Entonces, en 2014 existía un acuerdo con China ya prácticamente cerrado para hacer una central CANDU financiada por los chinos, pero fabricada por nosotros, y después comprar una central Hualong, que es una central de otra tecnología, de uranio enriquecido, que es la, digamos, mayoritaria en el mundo, la tecnología mayoritaria del mundo, que en algún momento muy probablemente tengamos que abrazar. Y bueno, empezábamos con esta central china, eso era 2014. Después de que pasó 2015-2019, se canceló el proyecto nacional, que era la Candú, y en 2019, cuando nosotros llegamos al gobierno, se había cancelado la Candú y la China, la Hualong, estaba en veremos, pero nosotros completamos el contrato. Después, por interferencias o desavenencias o falta de coordinación en el gobierno nacional, ese contrato no pudo avanzar, y en este momento, en la situación financiera en la que estamos, se hace muy difícil que se haga, digamos. Básicamente no tenemos ninguna definición al respecto, pero no tenemos motivo para pensar que se vaya a hacer. Lo cual no obsta para que, más allá de que el contrato con China ande o no, en algún momento haya dinero como para financiar una Candú, porque eso ya es, hay muchos más, una componente mucho más grande en pesos.
Claro.
Con lo cual no se comprometen tantas divisas, es una central más chica, con lo cual sale más barato, y bueno, y se daría trabajo a Argentina, ¿no? Entonces, esta posibilidad existe, lo que falta es dinero. Esperamos que en los próximos años la cuestión financiera se empiece a solucionar, y cuando eso suceda, podemos hacer una Candú. Y bueno, en la medida en que mantengamos una buena relación con China y decidamos y profundizar esa relación, bueno, se puede pensar en una Hualong también, digamos. Acá, entre las dos suman unos 1.900 megavatios, digamos. Si estamos pensando que planteamos una extensión de las renovables, una proyección de las renovables para tener 7, 9, 12 mil megavatios renovables, pensamos que 2.000 megavatios nucleares en este momento son necesarios, porque lo que hace falta es continuar con la capacidad, porque si no continuamos en la actividad nuclear, los ingenieros se jubilan, se mueren, se cambian de trabajo, y cuando vos querés recuperar, querés volver al tema, te encontrás con que tenés que empezar todo de cero, ¿no?
Bien.
Lo que pasó prácticamente.
Gabriel, la verdad que me encanta tu elegancia en la explicación, porque fuiste sumamente elegante. Yo lo que voy a decir es que hasta que no nos acomodemos un poco con el Fondo Monetario Internacional, ciertas cuestiones las tenemos trabadas. Y esto lo dice Alejandra Piaggi, no lo dice ninguna otra persona, indiscutiblemente al respecto. En relación a otro tema, Raúl, ¿te parece que le vamos a proponer algo a los padres y a los chicos en vacaciones de invierno?
¿Qué le podemos proponer?
Y le podemos proponer, por ejemplo, ir a Tecnópolis. Y si vas a Tecnópolis, vas a tener que Núcleo Eléctrica Sociedad Anónima está en Tecnópolis.
Sí.
Así que disfruten, sí, sí. Vayan a Tecnópolis, que tiene un lugar que es fantástico y maravilloso. ¿Qué te pareció, Raúl?
Hermoso, y además van a aprender un montón.
Muchísimo. Mi querido Gabriel Barceló, con toda la información. Gracias, maestro. Cuídate mucho.
Muchas gracias a usted.
Cariño
Muchas
inmenso.
Gracias, estamos siempre a disposición y seguimos en contacto. Un cariño grande a los dos.
Gracias, maestro.
Muchas gracias.
Chao, querido.
Y estuvimos con él. Él es ingeniero, mecánico, licenciado y doctor en física, miembro del directorio de Núcleo Eléctrica Argentina, Sociedad Anónima. Estuvimos con el gran Gabriel Barceló. Auspicio y auspiciará este programa Ecuideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Ecoideco. Apoyamos a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicio y auspiciará este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la PYME en Banca 258, hablamos de Scalter SRL. Ahora sí, Raúl Utine, cerramos el programa del día de la fecha. Como siempre, espectacular y maravilloso. Tenés segundos, cierre y conclusión del día de hoy.
Sí, me quedé pensando en lo que dijo Gabriel Barceló, importante, crear nuestras fuentes de financiamiento. Ahora, por otra parte, y lo dejo para el próximo programa, como inquietud, nosotros no es que no tenemos capacidad de ahorro en pesos porque no tenemos en qué invertir. ¿Por qué no se hace un bono o acciones para la nueva central de energía eléctrica para la Argentina?
Coincido.
Y todos los argentinos somos parte de esa empresa, que es una empresa absolutamente rentable para todos, y por lo tanto nos daría a cada uno de los accionistas un interés importantísimo. Bien. Entonces no se necesita ahorrar en dólares, se necesita ahorrar en energía atómica.
Exactamente, brillante, Raúl, brillante. Raúl, nos encontramos la semana que viene. Vos vas a tomarte unos días de vacaciones con tus nietos, ¿es así?
Sí, señora.
Así que
Juan Scioli.
La semana que viene no te tengo a vos, pero vamos a tener a nuestro querido amigo Juan Scioli, que siempre está presente. Que pases unas hermosas vacaciones con tu familia, cariño inmenso a tus nietos, a tu mujer, a todos tus hijos, que lo disfruten de manera hermosa. Y luego de la semana que viene ya vamos a estar con vos, Raúl Utina, haciendo Banca Qué, ¿eh?
258.
Ahí va. Chao, gracias, los amamos.
Banca 258 con Alejandra Piaggi y Raúl Utin. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.